hace unos cuantos años ya. La historia que se cuenta sobre los pueblos indígenas en general en la Argentina y en el caso del pueblo mapuche también en Chile, es la historia de la colonización, es la historia del Estado en formación. El Estado es la historia de los sectores que se beneficiaron directamente con los puntos de la campaña del desierto o la pacificación de la Araucanía, dos eufemismos, ¿no? Porque no había ningún desierto ni había necesidad de pacificar nada. Fueron procesos que en el caso argentino tuvo condimentos, elementos, genocidas, y uno hace un rato largo ya está tratando de llamar la atención sobre este tipo de sucesos para ver cómo se construyen nuevas convivencias, cómo se repara ese genocidio, cómo se reconoce en primera instancia y cómo se repara ese genocidio para justamente avanzar hacia formas de convivencia más interculturales de las que hemos conocido.
Adrián, ¿cómo estás? Carolina González te saluda desde Viedma.
Hola, Carolina, buenas tardes.
Buenas tardes. Adrián, quiero preguntarte, bueno, vos escribís mucho, estás muy al tanto, por supuesto, sobre todas estas situaciones. Vos lo decías recién, la historia es la historia de la opresión, es la historia de los que se beneficiaron con las tierras. El Estado argentino se benefició muchísimo. Y en ese sentido, en este momento, vos sos de Bariloche, vos estás en Bariloche, y hay un conflicto muy puntual entre el ejército y una comunidad que, por un lado, el Estado juega, ¿no?, como en dos roles, por lo que yo entiendo, y ahí pido que, por favor, vos des tu opinión, pero juega dos roles. Por un lado, el Poder Judicial le está dando la razón a las comunidades por las tierras, y por otro lado tenés el Ejército, que es otra de las patas del Estado, tratando de impugnar todo eso. Bueno, contanos un poquito cuál es la situación de fondo en este conflicto por las tierras.
La situación de fondo, en su aspecto mediático, es una increíble tergiversación que están llevando a cabo los grandes medios de comunicación. Cuando se quejan de que el ejército debe devolver tierras a una comunidad mapuche, eso es absolutamente falso, porque en el caso de la comunidad Millalonco-Ranquehue, nunca fue desalojada, tiene presencia desde fines del siglo XIX en ese espacio territorial, en ese paraje que aquí en Bariloche conocemos como Virgen de las Nieves, camino al lago Gutiérrez. Está atesorada en su memoria histórica la presencia de los mayores, los Ranquehue, desde fines de la década del 70 del siglo pasado. La llegada del ejército con sus unidades es bastante más tardía aquí a Nahuel Huapi, más allá de las campañas militares, ¿no? Me refiero a la presencia física y concreta y continuada de una unidad militar aquí en cercanías del centro de Bariloche. De hecho, donde hoy está la Escuela Militar de Montaña, era un espacio territorial que pertenecía a los Ranquehue y a otras comunidades como los Maliqueo, que fueron desplazadas oportunamente, en el sentido literal, ¿no?, entre comillas, esto oportunamente, por la cierta oficialidad. Me estoy refiriendo a situaciones que tuvieron lugar a mediados del siglo XX, y la falsedad total tiene que ver con que el Estado o el Ejército, en este caso, no tiene que devolver nada, porque, insisto, la comunidad Millalonco-Ranquehue nunca fue desalojada, siempre tuvo permanencia allí. De hecho, aparecen menciones a los Ranquehue en crónicas vecinales, en esa historia siempre llena de anécdotas de los historiadores o recopiladores citadinos. Se habla de Alejandro Ranquehue como un gran leñador, me estoy refiriendo a episodios de la década del 40, 50. El conflicto se agudizó en realidad a partir de la última dictadura militar, cuando el ejército empezó a utilizar la ladera oeste del Cerro Otto para hacer maniobras militares. Eso generó una crisis importante en la comunidad, porque a nadie le gusta convivir con cañonazos o campamentos militares que encima en la época de la dictadura se instalan de noche y de día. Pero fue justamente doña Silvia Millalonco de Ranquehue que nunca abandonó ese espacio territorial, ese predio, y gracias a ella posteriormente la comunidad se reorganizó, afirmó sus derechos territoriales e insisto, siempre desarrolló su cultura y su reencontrarse con la identidad en ese lugar, que es muy identificable desde la ruta, ¿no? Para quienes conozcan la zona, cuando se va para el lago Gutiérrez o para Villa Los Coihues, la comunidad Ranquehue queda como a la izquierda, y cualquier barilochense sincero sabe que los Ranquehue están ahí desde siempre. Así que lo que está haciendo el Ministerio de Defensa en particular es un tremendo dislate, y el fallo, recordemos, que generó este último tramo de la polémica, ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas otorgar el título de propiedad comunitaria a la comunidad Mellalongo-Ranquehue, que es el objetivo último del famoso relevamiento territorial de comunidades indígenas, ¿no? Para eso se hacía, o por lo menos eso nos dijeron a nosotros hace más de 10 o 15 años los que laburamos en ese relevamiento, y además es un mandato constitucional que está en el artículo 75, inciso 17. Así que realmente es inentendible que el Ministerio de Defensa salga a resguardar no se sabe qué cosa, los derechos de además del ejército argentino, ¿no? Como si fuera una institución que nada le debe al pueblo mapuche y que nada le debe al pueblo argentino en su conjunto. Es realmente un dislate y es realmente llamativo y muy puntillosa la coincidencia que hay entre las publicaciones de Infobae, Clarín, La Nación y del elenco estable del antimapuchismo reciente y las movidas políticas de cierta oposición. Así que evidentemente aquí estamos frente a intereses que no están muy preocupados por la suerte del ejército, sino por cuestiones que tienen que ver con otro tipo de negocios.
Adrián, ¿qué tal? Jorge González de Radio Nacional Chosmalal, ¿cómo estás?
Hola Jorge, buenas tardes.
Bueno, aprovechando la charla contigo, quería preguntarte que nos cuentes un poco de qué se trata la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, que hace un par de años atrás fueron involucrados con algunos ataques de los cuales la mayoría de las organizaciones mapuche se desligaron de esto. Que nos cuentes un poco sobre la RAM y también quién es Facundo Juanes Wallace, ¿no? Que está relacionado con la RAM.
Yo te voy a decir una sola cosa. Importancia que le dan los medios de comunicación de Buenos Aires con sus réplicas regionales a la RAM es inversamente proporcional a la que tiene al interior del movimiento mapuche. Y sobre la persona de Facundo Jones Walla, quien yo conozco de sus 14 años, ya se ha hablado suficientemente en los últimos tiempos. Ahí en tu provincia hay 60 comunidades mapuches, aquí hay 125, en Chubut hay una cantidad similar, también hay gente mapuche en la provincia de Buenos Aires. Hablemos del pueblo mapuche, en eso consistió el convite que me hicieron, y de eso estoy dispuesto a hablar. La figura de Facundo es la de una persona que eligió determinada manera de entender la política, que me parece a mí es absolutamente minoritaria dentro del pueblo mapuche.
Bien, nosotros desde aquí, Adrián, también, bueno, tener la posibilidad de conocer un poco más sobre, bueno, el trabajo que ha llevado adelante y sobre todo a partir de la figura de distintos loncos que ha estudiado y que ha trabajado en la posibilidad que tuvo de presentar su material en la Feria del Libro. Podemos conocer un poco más, en qué se, digamos, cómo surgió la elección de por qué escribir sobre la historia del lonco Queucu.
Bueno, en primera instancia una precisión. Yo en la Feria del Libro de Buenos Aires, que finaliza hoy, acompañé al stand de la editorial que me publicó el libro, la editorial Carmina Lucis, con firma de ejemplares en un par de jornadas. El libro lo presenté fuera del marco de la Feria del Libro, en un reducto cultural del barrio de Caballito. Yendo al grano, el lonco Queucu fue una persona que fue contemporánea a la campaña del desierto, un hombre obviamente que tenía responsabilidades de conducción. Su espacio territorial original coincidía con lo que hoy sería la cuenca del río Aluminé, del lago Aluminé, por el norte y hacia la cordillera, inclusive en jurisdicción, en zonas que hoy quedaron bajo jurisdicción chilena. Y si bien el lonco Queucu en primera instancia había apostado a una convivencia con el Estado argentino en formación, de hecho hay dos tratados que datan de 1872 y de 1874 que demuestran esta búsqueda del entendimiento con las autoridades argentinas, a tal punto que él aceptó junto con su gente de mudar de territorio y se instaló fugazmente o momentáneamente sobre el río Colorado, cuando, bueno, en primera instancia vieron estos loncos que no el Estado no tenía ninguna vocación por cumplir los acuerdos que incluían la entrega de herramientas agrícolas y también de semillas. En 1878 el mismo comandante Bernal, que había pactado con él en las ocasiones anteriores, recibió la orden de atacarlo. Y a medida que se produjo la ofensiva militar desde 1879 a 1884, la figura del lonco Queupú, que para los Huinca era un capitanejo, un lonco menor, inclusive también en la historia mapuche aparece ensombrecido por contemporáneos suyos más rutilantes, ¿no? Como Namuncura, Sayhueque, Reuquecura y Nacayal. Sin embargo, su figura, a medida que era necesario profundizar la resistencia, se fue engrandeciendo, se fue agigantando, a tal punto de asestarle uno de los pocos reveses que sufrió el ejército argentino durante ese avance sobre el territorio mapuche, como fue la destrucción del fuerte Los Guañacos el 19 de enero de 1881, ahí cerquita de unos 100 kilómetros al oeste de Chosmalal. El lonco Queupú, en una de sus cartas al obispo Aneiros en 1878, había avisado que si el acuerdo se caía no iba a ser por su responsabilidad, sino que iba a ser por culpa del señor gobierno, y que si querían venir a buscarlo, él también era general y tenía su gente, y textualmente dijo, a mí no me van a llevar a Martín García, donde ya funcionaba un tristemente célebre campo de concentración. Y bueno, él cumplió su palabra, el lonco Queupú nunca se presentó, jamás capituló, de hecho yo quería ponerle inicialmente de nombre al libro del lonco Queupú No Hay Imágenes, porque no hay fotos, como sí hay fotos de todos los otros loncos que sí tuvieron que capitular, pero bueno, la editorial...
Adrián, lonco, y tampoco escritos sobre el mismo, ¿no? Tampoco.
¿Si había escritos?
Claro, decía, no había imágenes y digamos, casi nadie había hecho lo que hiciste vos.
No, bueno, justamente ahí también hay una razón por la cual me lancé a escribir. O sea, estaba buscando información y había algunos párrafos dispersos en la obra de Menrado Hooks. Y bueno, aparece el lonco Queupú, aparece en partes militares del ejército chileno, del ejército argentino, los tratados que te mencioné. Y dos fuentes muy importantes, tres fuentes muy importantes, fueron los testimonios de Katilaf y de Nahuelpi, el primero un adolescente y el segundo un niño durante la campaña del desierto. Sobre todo el papá de Nahuelpi fue Kona, el lonco Queupú, así que tenía muy, muy mucha información sobre él. Estos dos que te menciono dialogaron con Lehmann Nitsche en 1902 en La Plata, le brindaron su testimonio en Mapuzugún y estuvo mucho tiempo juntando polvo en Alemania ese testimonio. Felizmente se publicaron hace unos años, y también un testimonio muy importante, varios testimonios importantes, fueron los que recopiló la docente Silvia Giglio en la zona de Rucachoró y Pulmarí en la década del 80, cuando volvió la democracia. En este caso era memoria histórica, memoria oral mapuche, en particular en la que compartieron los caitrús, cuyos mayores habían sido también integrantes del Traum, de las tolderías del lonco Queupú. Así que con todo ese rastro apenas visible y disperso, fue que conformé este libro.
Bien, y para cerrar, ¿de qué manera podés definirlo al lonco Queupú?
Un hombre sabio, un hombre que no solamente brilló en cuando tuvo que empuñar la lanza, porque también hay descripciones de que conducía ceremonias, de que era un profundo conocedor de la oratoria mapuche. De hecho, hay en el diario de Subercazó, un oficial chileno que formó parte de la reubicación de Villarrica, hay un testimonio que más allá de que el autor del diario pudo haberlo embellecido para hacer más llevadera su lectura, es una de las piezas de la oratoria mapuche más hermosas que conozco. Y bueno, una persona que insisto, que si se convirtió en guerrero, fue porque a eso lo forzaron. Había apostado por la política, había apostado por la diplomacia, había apostado por la convivencia pacífica, y fue el Estado argentino y también el Estado chileno, porque también del otro lado se apoderaron de su territorio los que no le dejaron más testimonio, más opciones, ¿no? Así que en síntesis, para mí fue un hombre íntegro, un hombre de verdad, parafraseando una fuente que, bueno, deberían leer el libro para que no me extienda demasiado, y sí, que cumplió su promesa, porque murió en un ataque a su toldería en el invierno de 1884.
Bien, bueno, gran parte de esta historia la dejaste así en Buenos Aires para que puedan acceder los lectores, y aquí, bueno, en la zona para aquel oyente que quiera acceder a ese material, ¿cómo lo puede conseguir?
Bueno, el libro está distribuido aquí en Bariloche, en Villa Mangostura, en San Martín de Bien. Los Andes, en Neuquén Capital, y bueno, para el sur en El Bolsón, en Esquel, y bueno, otra chance son las presentaciones. Ahora, bueno, el viernes pasado estuve en Villa Mangostura, y el viernes de la semana que viene, no, este, el otro, viernes y sábado voy a estar en San Martín de los Andes, así que encantado de encontrarnos por ahí.